ya saludan a ñan de estudio, ñan de historia, vamos a ver, chamorro, ñan de la anuanga, pero ya, ¿por qué no me hoy incursionar en el mundo de modelaje, verdad?
Para mí que...
Y libro mío colocas a un mal perro, dije.
Fabi,
hola Fabián, ¿cómo te va?
Sí, hola Fabián, ¿cómo estás?
Buen día, Antonia, buen día, Ricardo. Saludos a la audiencia.
Ya le veo a una Miss Paraguay con tu libro. Dice, yo leo, leí todos los libros de Fabián. Va, es un engancho ahí para que todos vamos a comprar.
De hecho, todas las Misses tienen un solo libro que es Yo Supremo.
Ah, sí. La Yo Supremo de Gabriel García Márquez.
Es un libro dificilísimo de leer.
Sí. O sea, yo comencé a leer Yo Supremo y después dije, no, no puedo. Me quedé ahí, te soy muy sincera.
Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, oye, Munguetaina, cualquier cosa de Antonia, Andy.
Sí.
A consecuencia de los jueves de TVT, pues salimos a hablar de eso, ¿verdad? De las modelos. Yo le dije, las modelos eran las de antes, ¿sabes? Los Guerumba, ese te voy en la hora del TEN, una American
Model School.
School, mía, sí. Lleva. A un pedido terminada, botinera, para que te des cuenta del nivel de nuestra conversación, lleva.
Y sí, casi todo, casi degradamos todas las instituciones, pero no es solamente en Paraguay, aunque dice que mal de todo, mal de mucho consuelo tonto, algo así creo que dice el dicho.
Sí.
Que tenemos que consolarnos porque en todas partes haya cambiado las cosas. Pero
yo,
sí,
justamente yo le decía a Ricardo que la irrupción de los medios extranjeros, los medios foráneos que utilizan el talk show, ¿verdad?, para ganar audiencia, posicionarse, metiendo cosas así de chicas lindas, obviamente que eso nosotros absorbemos todo también.
De hecho, nosotros, a partir de la década de 1990, solamente consumíamos televisión argentina.
Cierto.
Y el que se acuerda que comenzamos a tener los primeros servicios de cable, todo eso eran canales argentinos, fútbol argentino, Tinelli, los programas de Telefe. O sea, nosotros somos parte de una generación que se crió más viendo televisión argentina que televisión paraguaya.
Y te acordás también lo más cercano que teníamos, LT88, no sé qué era, Canal Formosa.
Ah, sí.
Pero ella es esa mía.
Repetidora.
Sí.
Que llegaba hasta.
En Moyara de CB Virulana, mía, era esa jamás, ya porque un mimbipana.
Sí.
Y ahí empezamos a consumir, digamos, la televisión, los programas a nivel internacional y después ya lo que sabemos, ¿verdad? Así mismo es. Y. Hablamos, a consecuencia de eso estábamos en ese tema, ¿verdad? Porque Faustino movió música de jueves de TVT, pues ya, y estábamos escuchando y así hablando, ¿verdad? Salimos en eso, ¿verdad? Porque es una realidad, ¿verdad?
Sí, una realidad.
E incluso, ¿verdad? La música de antes, a ti se le gustó de las canciones románticas por su contenido que le cantaba al amor. Cualquier cosa, mueve tu cu, mueve tal. Mía me mete a llevar. ¿Cómo uno puede escuchar una cosa así? Basuras, ¿eh? Ahí está, y pa la gente, ¿verdad?
Basuras.
Mi arroyo pinta paña capere pan. Yo me pregunto a esa gente que no estoy en contra, ¿verdad? Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, ¿verdad? Pero yeta tu apá, ne mitad a lo mejor, ¿verdad? De tu yarire, uberire, esa gente, mi yarara, llevar en esa imbaja. Digo, ¿verdad? Porque para uno llevé más Fabiana el tatuaje, ¿verdad?
De
para pa, no sé. Pero es decisión de cada
Pero es la globalización y Fabián lo sabe.
Sí, así mismo.
Bueno, vayamos a lo nuestro, ¿no? Sí. Fabián, con la disculpa del caso. No, lanzamiento de la masonería paraguaya.
Sí. Hoy lanzamos un libro que la verdad que nos llevó mucho trabajo porque nos costó encontrar archivos masónicos. Una larga investigación y que va a ver hoy la luz. De hecho, ya vio la luz en Buenos Aires la semana pasada, pero hoy lo presentamos oficialmente en Asunción, y después vamos a recorrer diferentes puntos del país para presentar también. Es una historia para todo público, o sea, no es solamente para masones, es para todo público, para que la gente entienda qué es la masonería y su cosas buenas como sus cosas malas dentro de la historia del Paraguay.
Fabián, ya que hiciste mención a eso, ¿verdad? De que sí. Siempre se habla de la masonería, que peamos a la masonería, no, que esto está en la masonería,
sí.
Está. Y realmente, es la masonería, sí. Para explicarle un poco a la gente, si podemos adelantar algo, Fabián.
La masonería es una institución filosófica, filantrópica, que trata de impactar en el mundo positivamente. Eso es la teoría. Cuando se creó como una institución que comenzó a permitir la presencia de cualquier tipo de profesional, de persona, ya a partir del año 1717 se fue cambiando de formas y sus conceptos también fueron variando. Uh-huh. Pero en general es eso que dije al principio. En Paraguay se tuvieron que encerrar prácticamente en sus templos luego de la guerra del Chaco, porque tuvieron una guerra abierta con la Iglesia Católica y la Iglesia terminó prevaleciendo, y eso hizo que los masones tengan que vivir recluidos en sus templos. Pero hubo un periodo en el que la masonería era muy pública, en donde vos en los diarios, por ejemplo, podías leer cuando había eventos masónicos, y si vos no eras masón, igual podías participar. Y todo eso se acabó luego de la guerra del Chaco. No sé si me dio un poco tu pregunta, pero...
No. Me parece, sí.
Porque, para contextualizar.
Me parece interesante, ¿verdad?, conocer, porque... realmente sí, antes se hablaba, no, es masón, ella me cató así lo mitad, ella parece que no quería, y después diciendo, y qué es lo demás, no, yo ayuda para no apean un pepe, que para un masón boina lleva, y ellos se ayudan todo entre sí, cosas así, ¿verdad? Es decir, pareciera que sea una casta muy especial y superior al resto de la gente, así más o menos yo entendía que se lo veía a ellos, Fabián.
De hecho se les ve así, y justamente la intención de este libro es comenzar a abrir de a poco la masonería para la gente común. No para que la gente después se vaya y sea masona, o se convierta en masón, perdón, sino más bien para que entienda qué es lo que es, qué es lo que hacen, por qué se reúnen, cuáles son sus objetivos. Entonces, a partir de este libro es que se van a hacer una serie de eventos como para que el público pueda acercarse y entender mejor de qué se trata. De hecho, esta masonería nueva, digo nueva porque... sus directivos son nuevos,
jóvenes,
expulsaron a varios delincuentes, por Dios, a la palabra delincuentes que ya tienen algún tipo de condena o que cometieron hechos que fueron grabados, por ejemplo, porque es famoso porque te graban ahora y después la justicia hace que esa grabación no sirva para un proceso judicial, por ejemplo. Acá estos muchachos sí. Me consta, porque yo estuve trabajando unos meses dentro de la Gran Logia como para entender qué es lo que era, como para que yo pueda escribir mi libro. Uh-huh. Y le expulsaron a gente que había cometido algún tipo de delito, así que por lo menos yo veo en ellos una intención de cambiar esos preconceptos y esos prejuicios que hay en torno a ellos.
Y bueno, ahí justamente hago este comentario, Fabián, por lo que está diciendo, así que prácticamente pues a ellos se los veía como incorruptibles allá. Sin embargo, es igualito que el resto de nosotros y Acuñea lleva. Por eso lo que te decía, te hizo una casta muy especial, ¿verdad? Así que, Inte y la bandido y ya puta pecora lleva.
Claro, pero fíjate nomás, Ricardo, que lastimosamente en Paraguay hemos degradado tanto las instituciones, lo que estamos hablando al principio con lo que vos dijiste, el tema del modelaje, que puede ser un ejemplo pequeño nada más. Uh-huh. Pero en general se degradaron las instituciones. O sea, que, qué sé yo, que este pastor Isfram sea un narcotraficante, no quiere decir que todos los protestantes sean narcotraficantes.
Claro.
Que este señor Valdés, de los bomberos voluntarios, haya acosado a una compañera, no quiere decir que todos los bomberos sean acosadores. Uh-huh. Entonces, todas las instituciones tienen sus buenos y sus malos hombres.
Sus ovejas negras, ¿verdad?
Claro, hay que aclarar eso. Pero el querer embarrarle a toda una institución por comportamientos particulares no corresponde. Entonces, en todas las instituciones vamos a encontrar gente buena y gente mala. Y a mí me sorprendió mucho gente que vi que yo no soy masón, y gente que conocí en el ambiente cuando me contrataron para hacer el libro. Y hay gente que realmente aporta muchísimo para la sociedad paraguaya desde sus profesiones. Gente que yo respetaba mucho ya antes de saber que era parte de la orden masónica. Así que hay de todo, por supuesto, debe haber más delincuentes también, pero también hay gente muy muy buena que hace cosas buenas por nuestro país.
Y sí, no, de hecho es que es cierto, por eso me parece interesante conocer esa historia precisamente, Fabián, y a través de este libro uno puede ir conociendo más, sobre todo con relación a esta gente, ¿no? Hay muchos masones en nuestro país.
Y la Gran Logia Simbólica del Paraguay tiene 4.200 miembros, pero hay 10 grandes logias en Paraguay. O sea, si sumamos las otras, esta es la única regular, o sea, la única reconocida por Inglaterra. Pero en Paraguay hay otras grandes logias que ponerle que si se suman todos, yo calculo que debe haber como 10.000 masones aproximadamente en Paraguay.
¿Originariamente de dónde son ellos?
En Inglaterra. En Inglaterra se funda la masonería especulativa en 1717, y a partir de ahí primero se van a las colonias norteamericanas y a Francia, y a partir de ellas se va todo el mundo.
¿Y en nuestro país desde hace cuánto están?
En el año 1869 llegaron con los aliados. Había argentinos, militares argentinos y militares brasileños que eran masones, y cuando se instalaron en Asunción fundaron las primeras logias. La logia brasileña se llamaba Fe y la logia argentina se llamaba Unión Paraguaya.
¿Cuánto tiempo te llevó el trabajo, Fabián?
Y la investigación de archivos, o sea, buscar documentos, me llevó como 8 meses. Y después la redacción, otros 3 meses.
Gato ya pudo, ¿no?
Sí, Fabián, justamente tomo una frasecita que dijiste, ¿verdad? La parte del archivo y encontrar datos. En nuestro país es una de las cosas más difíciles porque no tenemos archivo, no tenemos, digamos, una memoria histórica, documento. Eso es lo más difícil del trabajo del investigador.
Muy difícil. Además, en la masonería me llamó la atención. Evidentemente, cada secretario o cada... ellos le llaman a su máxima autoridad gran maestro. Cada gran maestro, cada secretario, evidentemente, al salir dijo: estos documentos van a estar mejor conmigo, y llevaron. Entonces voy a encontrar un archivo disperso, pero recorrimos, mira, me fui a Encarnación, Villarrica, Concepción y otras ciudades del país para buscar archivos masónicos, y encontré, o sea, está completamente disperso el archivo de la masonería paraguaya.
¿Y ellos cómo se desenvolvieron durante la dictadura, Fabián?
Se desenvolvieron bien porque la mayoría, o sea, el único presidente que les persiguió por el hecho de ser masones fue Higinio Morínigo. Yeah. Luego de Higinio Morínigo se tuvieron que reorganizar, y aquellos que reorganizaron la masonería paraguayo eran veteranos de la guerra del Chaco. Y Stroessner, pues, le tenía mucho aprecio a los veteranos por la sencilla razón que él había sido también veterano de la guerra, y le dejó libremente hacer sus actividades. Y a partir de ahí, a partir de la década del 70, 1970, comenzaron nuevamente a fortalecerse institucionalmente.
Así que fueron prácticamente unos privilegiados entonces durante la dictadura.
Sí, no sé si privilegiados, pero por lo menos...
pero es que le dejaron, ¿verdad? Porque hay que decir que...
no les molestó, en sí. Pocas palabras. O sea, no es que...
no es que fueron perseguidos.
No es que exactamente, no fueron perseguidos. Así que le dejó libre, en pocas palabras, de poder... realizar sus ritos, reunirse y demás.
Che, Fabián, ¿y por qué, digamos, ese no sé si llamarlo conflicto o rivalidad con la Iglesia Católica en algún momento dado? ¿Eso se sigue observando hasta ahora o no?
Hasta ahora. De hecho, hoy en día ya no es tan importante porque la Iglesia Católica hoy ya no es parte del Estado. Bueno, en Paraguay sigue teniendo mucha importancia, pero yo te hablo a nivel global. Lo que pasa es que los masones, pues, son adogmáticos, o sea, cada religión, pues, cree que tiene el monopolio de llegar a Dios o de la salvación. Y la masonería acepta a todos. Hay musulmanes, hay católicos, hay protestantes, por lo menos en la masonería que hay acá en Paraguay tenés que creer en un ser superior, o sea, hasta ahí. Pero no hace falta que seas parte específica de un tipo de religión. Y la Iglesia Católica encontró un rival en la masonería porque la masonería comenzó a buscar ciertas libertades, y entre ellas la separación de la Iglesia del Estado. Le estoy hablando de Europa. Y a partir de ahí comienza una guerra sin cuartel que lastimosamente dejó herido en ambos bandos, porque acá yo no voy a decir que la Iglesia fue la mala y la masonería fue la buena. Los dos se atacaron mutuamente, los dos degradaron a cualquier rival, moralmente le atacaron por el simple hecho de ser parte de una institución. O sea, van a encontrar de todo, y en el libro justamente cuento esa guerra que hubo entre ambas instituciones, que dejó un tendal de heridos en ambos lugares.
Pero digamos, la masonería se caracteriza por la su componente, por la concentración de gente culta, ¿se puede decir o no?
Y por lo menos era así, porque también hay que reconocer
fue cambiando eso
que en los últimos años O sea, a partir de la década de 1980 la masonería entra en un periodo de decadencia por las peleas entre los mismos miembros, por temas particulares, o sea, no me gusta tu cara, entonces ya era el motivo para generar divisiones, y eso hizo que la
masonería... Así que envidia.
Exactamente, que tenga la masonería dos sismas muy importantes en el año 1996 y en el año 2005. Y ahora, por eso es que yo digo ahora, porque yo ahora conozco la institución y veo cómo lo que estuvieron haciendo últimamente y justamente la intención que tienen con este tipo de materiales, sí hay una nueva forma de ver las cosas y cómo ellos ahora cuidan más quienes entran y quienes no a su institución.
Así que también ya observan.
Sí, ya observan nuevamente cómo se hacía hace 100 años atrás. Uh-huh. Hace 100 años atrás. Todo lo que era parte de la masonería.
¿Cómo fue en sus orígenes ya eso?
Si yo les digo los nombres de los masones, tenemos todos los presidentes de la República hasta el año 1916 fueron masones, prácticamente todos, perdón. Varios vicepresidentes, ministros, el mariscal Estigarribia fue masón, muchísimos héroes de la guerra del Chaco fueron masones, o sea, intelectuales no es sentimos paraguayos como Manuel Domínguez, Manuel Gondra, Arsenio López de Cud y otros fueron masones, o sea, estuvieron prácticamente influyendo en varias instituciones. Ellos son responsables, los masones son responsables de la fundación del Colegio Nacional, de la Universidad Nacional. Benjamín Acebal también fue masón, o sea, tenemos una cantidad de nombres ilustres que fueron parte de la masonería, y ojalá que algún día vuelva a reprisar eso, o sea, ojalá que algún día la masonería vuelva a esa época de brillo en la que se vía al país y al que se vía en diferentes aspectos, no solamente en la política, así que espero que el libro sea un puntapié para eso.
Fabián, yo leí alguna vez, no me acuerdo nomás qué autor decía, hablaba de la herencia cultural, de la transferencia cultural de los masones, ¿verdad? Como por ejemplo, como vos ya lo decías, incursionaba en diferentes áreas, ámbitos, música, construcciones, arquitectura, o sea, también tiene mucho que ver con nuestra identidad como paraguayos.
Sí, de hecho, el primer gran maestro de la gran logia simbólica del Paraguay fue un arquitecto español. Había mucha impronta de extranjeros y hay construcciones. Lastimosamente, esta rivalidad que hubo con la iglesia también hizo que se pierda mucho patrimonio histórico que estaba en la Recoleta, que tenía
sí.
La amazónica que desapareció por el hecho de esta rivalidad que trascendió bastante, sobre todo en la década de 1920 y 1930. Pero sí, hay un aporte de los masones también en la arquitectura de Asunción.
Pero hoy día, Fabián, ya, digamos, no es que viven en la sombra, por utilizar un término, es decir, que ya sí, es sin problema, porque es diferente decir, Antonio, Enrique, Jacob, ellos son católicos ya, eso ya, porque antes y ahora ya se puede decir, a ver, Faustino Jacob es masón, sí, y él, por decirlo, ¿verdad?, hace saber de que sí es masón, pero... Porque antes parecía que... O cañi, ¿verdad?
Y justamente lo que dije hace rato, se escondieron porque fueron estigmatizados. Al principio yo creo que injustamente, porque cuando ellos fueron estigmatizados realmente había todavía gente muy importante y de mucha valía en la masonería.
Sí, justamente.
Después cuando se degradó, sí ya fue otra cosa. Se degradó... y comenzó
a... Bueno, ojalá pesamos lo que somos de la Iglesia Católica, porque...
Por esas convicciones,
cosas,
ideas y ideologías.
Por degradaciones nomás en ambos sectores, ¿verdad? En los diferentes estados de la sociedad se da eso, ¿verdad?
Pero sí, hay que reconocer que un periodo oscuro que ya es, como le digo, más cercano, en la que se juntaban para hacer negociados, influencia.
Para delinquir.
Hay que aclarar también, nadie, yo por lo menos no voy a defender lo indefendible, yo soy muy sincero, lo fui también en el libro. Hay un periodo de oscuridad que ellos tienen que limpiar, pero la estigmatización al principio fue injusta, sinceramente. Después sí, después hay que decir que se degradó mucho, y hoy creo que la intención es nuevamente recuperar aquel brillo de aquellos grandes hombres. Ojalá lo logren bien en nuestro país, porque A mí me gustaría que todas las instituciones, sean masónicas, no masónicas, cristianas, no cristianas, católicas, no, influyan positivamente para el país. Eso es lo que sirve al fin y al cabo.
Uh-huh. ¿Y qué periodo abarca tu investigación?
Desde el que llegan los masones en el año 1869 hasta ayer.
Ay. Es posible. Ayer le agregaste una página.
Le agregué una página.
Un fe de ratas.
Llegué hasta que llegó mi investigación, o sea, hasta este año sería, porque sí. No terminamos hace 3 meses por ahí.
Bueno, Fabián, lanzamiento se hace hoy. ¿Dónde? ¿Dónde puede encontrar el libro, adquirir, precio?
En el Hotel Excelsior, 450 páginas tiene el libro, para que se den cuenta lo que fue el trabajo. Uh-huh. 100.000 guaraníes.
Sí, potable.
Sí, no es caro. A las 19:30 horas en el Hotel Excelsior. Entrada libre y gratuita. ¿Y? Van a estar en venta los libros. Y es un evento para todo público, así que no vamos a hablar de temas que tengan que ver directamente con la masonería y sus ritos, sino más bien de la historia de la masonería.
¿Pero dónde podemos adquirir si es que uno no tiene la posibilidad de estar?
¿Cuánto cuesta, por ejemplo?
100.000, dijo. Barato.
Probablemente ya va a estar disponible en todas las librerías a partir de la semana que viene, las librerías más importantes.
Bueno, y cualquier cosa nosotros te vamos a hinchar desde acá, por ahí nos puede enviar inclusive
para sortear o algo.
Fabián, no sé, guata ya, porque a mí me interesa, quiero realmente conocer, por eso
sí,
le digo.
No hay que despreciar la historia.
¿Cuánto?
No,
y
sí.
Nos envías o te pasas mismo, Fabián, ¿verdad?
De hecho, yo no me voy a encargar la distribución, yo soy como si
el, claro, no entiendo
autor, y cuando,
si lo van a hacer a través de la
se hace a través de la institución, pero si está en mi mano ayudar para que llegue el libro, yo sin problema.
No interesante, yo creo que es bueno conocer un poco a través de este libro.
Sí.
Bueno, ¿qué hora dijiste, Fabián?
19:30 horas.
A partir de las 19:30 horas.
Sí, a partir de las 19:30 horas. ¿Y
qué va a presentar el libro de hoy, vio?
¿Cómo?
¿Quién va a presentar el libro?
Yo, sí, claro. Los autores, somos dos autores. Saúl Zaputovich, que es un médico cirujano con el que ya hice unas investigaciones sobre Bernardino Caballero y justamente su etapa masónica. Y con él voy a hacer la presentación.
A lo mejor de presentación, Javier, ya y pata de ñandete, yo voy a moverme al libro y ya jaramos a Antonio.
Ya, allí guapa, moveñate.
Fabián, un gusto charlar contigo y sobre todo, ¿verdad? Creo que siempre muy... ilustrativo, ¿verdad? Ilustrativa la charla con él, ¿verdad? Sí.
No, le agradezco a ustedes por el espacio y saludo nuevamente a la audiencia.
Un abrazo, Fabián.
Un abrazo.
Éxito. Adiós. Fabián Chamorro, historiador. Interesante lo que cuenta, sí.